COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es martes 16 de septiembre de 2025. Pocas veces vemos en el panorama político de las islas y en lo relacionado con el ámbito del deporte que alguien dé un paso adelante. Hoy lo ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna, que ha anunciado la construcción de un pabellón municipal para 10.000 espectadores que sustituiría como casa del Canarias, de La Laguna Tenerife, al pabellón insular Santiago Martín. Es un proyecto del que se ha hablado mucho, del que en otros cargos políticos, en el Cabildo, incluso en el Gobierno de Canarias, fundamentalmente en el Cabildo, se ha venido debatiendo también en el Ayuntamiento de Santa Cruz la conveniencia de una instalación de estas características que pueda albergar grandes eventos deportivos, por ejemplo una Copa del Rey de Baloncesto, como ya cuenta en su isla Gran Canaria con el Gran Canaria Arena, que pueda ser la casa del club de baloncesto representativo y que además permita celebrar otro tipo de eventos musicales, culturales y demás. Esta alternativa, esta posibilidad, que durante años, insisto, ha llenado de titulares los medios de comunicación, se ha quedado en eso, en titulares. Nadie daba un paso adelante, nadie acordaba absolutamente nada, hasta hoy. Hoy el Ayuntamiento de La Laguna, insisto, ha anunciado que va hacia adelante, que va a construir ese pabellón municipal y que le va a dar a uno de sus equipos, a su equipo principal, diría yo, por respaldo social, por público, por afición, una casa digna, una casa de futuro, con la que se puede crecer en lo económico, en lo social y en lo deportivo. Y una instalación que merecía la isla y que hasta el momento lo único que hemos escuchado es sí, la vamos a hacer, sí, estamos estudiando el lugar, sí, más adelante, ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, hoy hay un sitio. Otra cosa es que luego exista una lucha política por quien quiere seguir acogiendo ese gran pabellón y a lo mejor no quiere renunciar a que sea 8 kilómetros más abajo. A mí me parece que esas rivalidades sobran. Con la realización de Adrián García, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay mucho de lo que hablar en el día de hoy y, lógicamente, el protagonista no podía ser otro que el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí en los estudios en un día tan importante, porque yo me imagino que cuando uno marca en el calendario, según las áreas, pone en rojo algunas fechas y en el deporte, para La Laguna, hoy es una fecha en rojo, ¿verdad?
Así es. Lo decíamos esta mañana en esta rueda de prensa, una rueda de prensa donde significábamos el compromiso del grupo de gobierno, donde establecíamos prioridades cuando iniciamos esta nueva travesía en el mandato allá por el año 2023 y donde poníamos sobre la mesa propuestas interesantísimas para desarrollar en nuestro municipio, por cierto, una infraestructura que ya viene siendo demandada no solamente por la sociedad y los aficionados al deporte, sino porque es una exigencia de las instituciones deportivas que practican deporte, diferentes modalidades, al más alto nivel en nuestro municipio. Teníamos una oportunidad y hoy este proyecto es una realidad.
Yo siempre digo que aquí se nos viene el tiempo encima, que en Tenerife nos cuesta mucho ver las cosas. Estamos, por ejemplo, con un Canarias que ahora tiene 4.500 abonados, que seguramente no va a poder vender más abonos porque en Santiago Martín no caben. ¿Por qué nos cuesta tanto mirar hacia el futuro? Es decir, ¿nos va a hacer falta un pabellón para 10.000 dentro de X años y que esté?
Bueno, yo siempre digo que generalizar en la política es complejo porque al final caemos todos en el mismo saco. Nosotros hemos proyectado esta infraestructura, este pabellón municipal, reitero, pabellón municipal, con la intención de darle una respuesta definitiva a un proyecto consolidado, pero sobre todo a todas esas entidades, hablo desde el punto de vista de todos los que se practican en nuestro municipio, de darle una salida, ¿no? No se puede proyectar un deporte como el de la canasta teniendo unas instalaciones deficitarias como las que tenemos ahora. Pero no lo digo yo, esto lo trasladan los propios dirigentes, los propios representantes de las instituciones deportivas. Y a partir de ahí, las oportunidades que tenemos en el municipio, que son no muchas, pero las que tenemos, hay que sacar el mayor rendimiento, es lo que estamos realizando ahora mismo con este proyecto que va a impulsar y va a desarrollar este entorno de la laguna.
Ustedes han decidido, han dicho, vamos para adelante, pero usted sabe, alcalde, que llevamos años escuchando a otros políticos de otras instituciones hablando sobre un Tenerife Arena.
Reitero, lo nuestro, para empezar a hablar, esto es un pabellón municipal. Nosotros, más allá de competir con otras administraciones, más allá de crear conflictos que no van a ninguna parte, lo que hacemos es sumar. Nosotros hemos hablado con el gobierno de Canarias, nosotros hemos hablado con el gobierno estatal, nosotros nos hemos sentado con la posibilidad de conseguir fondos europeos. Nosotros queremos también que colabore el Cabildo de Tenerife. Y nosotros escuchamos activamente la gran demanda de nuestras instituciones deportivas. Principalmente hemos hablado con el Canarias, otras modalidades también se han interesado, hoy estaban en esta rueda de prensa, muy activas, por cierto, y contentas por lo que es uno de los proyectos más interesantes que vamos a tener en los próximos años, porque estamos proyectando la ciudad al futuro. Y esto no es ir en contra de absolutamente nadie. Y el que lo quiera ver por ahí, o está equivocado, o tiene una miopía importante que debería de corregir, como mínimo, en los próximos meses y años, ¿no? Nosotros, todas las infraestructuras que vengan a sumar, por supuesto que las vamos a apoyar, y desde que podamos poner nuestro granito de arena de la laguna, lo vamos a hacer. Apostar por el deporte es apostar por una vida totalmente saludable. Apostar por el deporte es también tener una práctica de vida saludable, porque no solamente genera ya de por sí una apuesta decidida desde el ayuntamiento para que los jóvenes y los no tan jóvenes sigan practicando el deporte, sino porque entendemos que todo lo que genera una obra, una infraestructura de esta manera, tan, digamos, importante, que cambia por completo el concepto de la propia ciudad, viene a sumar. Y eso es lo que hay que hacer. Todo lo demás son gritos y alborotos, que no sé por qué, si se dan. Es todo lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. Este grupo de gobierno ha hecho público lo que entendemos que es un proyecto necesario para el desarrollo del deporte al más alto nivel. Y hasta ahí. Tenemos ahora mismo cuantificado en torno a los 32 millones de euros. Lo digo públicamente porque va a ser así, toda transparencia total.
¿Quién los va a poner?
Quien, los 32 quiera, millones. Quien se quiera sumar, bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahora bien, con total rotundidad lo digo. El que no quiera sumarse a esto, que dé las explicaciones pertinentes. Pero olvidemos esa alboroto, esa algarabía que pueda haber en la política, como bien acaba de comentar al principio de la entrevista. ¿Por qué nosotros proyectamos este pabellón en la laguna? Porque es una alternativa clara al deporte, porque va a ser un espacio multifuncional, porque le da a la laguna la predisposición de poder albergar desde congresos hasta grandes conciertos o exposiciones muy interesantes, porque no tenemos un lugar donde seguir apostando firmemente por nuestra bandera, que es la cultura, porque queremos un nuevo pulmón verde, porque sabemos perfectamente que los barrios y pueblos de la laguna se tienen que sentir identificados, y por eso hemos elegido la zona de Las Mantecas, entre Bellas Artes y Las Mantecas, para existir 44.000 metros cuadrados dedicados al deporte, al esparcimiento, cualquier tipo de práctica deportiva al aire libre y una zona verde. Por eso estamos proyectando la ciudad, pero no la estamos proyectando con cierta prontitud, sino estamos diciendo, oye, a tiempos largos, a 10, 7, 8, 20 años, este municipio tiene que seguir siendo un referente y un atractivo cual imán para que se sigan generando en nuestro municipio esas economías que nos hace que crezca el empleo, que las empresas se quieran implantar en nuestro municipio, que la dinamización no solamente puede estar centralizada en la ciudad, patrimonio, porque eso significa también que los propios vecinos y vecinas que residen ahí se están queriendo ir, porque es continuo la actividad que existe en las calles. Y esto no, que viene a reemplazar, no, esto viene a ser pues un apéndice más. Es decir, un gran concierto, por ejemplo, estarán de acuerdo todos los oyentes conmigo, ahora mismo en La Laguna no se puede traer. Hay artistas que dicen, no, con este aforo no puedo ir porque no quiero, o productoras, y eso saben perfectamente de lo que estoy hablando aquellos que se dedican a esto. Y todo esto es un cómputo de cuestiones que están generando, digamos, también apostar firmemente por el desarrollo de nuestra ciudad, sin ir en contra de absolutamente nada, ni nadie.
¿Ya tiene feedback de la presentación? O sea, ¿ya le ha llegado el run-run? ¿Cómo han reaccionado?
Todo es... el feedback de la rueda de prensa que hemos hecho... Primero, estoy convencido que la imagen es importantísima de lo que queremos hacer. Segundo, las diferentes entidades deportivas, mayoritariamente, todas las que querían competir al más alto nivel, o incluso, que ya saben ustedes, y más aquí en esta casa, que lo conocen, el deporte al dedillo, que ya están compitiendo, están diciendo, ah, por fin. Y segundo, y tercero, más importante, para nosotros, le damos una alternativa, un desahogo a nuestra ciudad. Entonces, el feedback que me estás comentando, positivo, es que yo no entendería quién pueda decir que no a esta infraestructura que viene a poner soluciones sobre la mesa a las dificultades que estamos teniendo de ampliar nuestras digamos nuestros horizontes en la perspectiva deportiva, pero también en la cultural y social de La Laguna.
Hoy estaba aquí en el estudio con nuestro compañero Guillermo García, Carlos Tarife, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha sido uno de los abanderados de ese Tenerife Arena que pedía construir en Santa Cruz, y ha coincidido su presencia aquí con la rueda de prensa. Ha entrado Carlos Viñas de la rueda de prensa, que estaba allí en directo, se ha escuchado al alcalde, y luego le ha preguntado Guillermo a Carlos Tarife por sus sensaciones. Esto ha dicho.
Bueno, yo creo que sí. Es decir, debería alterar los planes de Santa Cruz de Tenerife el hecho de que La Laguna apueste por un gran pabellón que evidentemente, hombre, junto con otros equipos que jueguen deportes indoor, pues también se va a ver beneficiado el Canarias de toda la vida, ¿no? Y por lo tanto, creo que el Canarias lleva siendo temporadas importantes en los últimos años. Creo que incluso ha estado en semifinales de Copa del Rey y merece un pabellón a la altura. Yo me alegro. Eso sí, en paralelo, Santa Cruz, y yo lo tengo claro, tiene que tener una infraestructura indoor de entre 10 a 15 mil personas. Te lo he contado muchas veces. Sí. No solamente para grandes eventos deportivos, que también, sino para eventos culturales.
Pero no lo hemos hablado muchas veces, efectivamente, pero ¿se están dando pasos para que eso sea así?
Bueno, yo les puedo garantizar, en el suroeste hay unos terrenos, estamos hablando de entre la Autopista del Sur y la TF2, ¿sí?, que ya el Cabildo, tanto López Afonso como la presidenta, conocen la disposición de Santa Cruz en poder ceder esos terrenos.
A mí, yo me he llevado una sorpresa parcial. La primera, que no haya habido ni oposición ni nada por el estilo, que eso está muy bien, me parece muy bien. La segunda, que insista en otro proyecto. Yo lo que sí creo, eso el alcalde me dirá, bueno, yo estoy con el mío, que lo he presentado hoy, y a mí no me metas en berenjenales. Pero es verdad que si uno se plantea como ciudadano de la isla, dos pabellones de 10.000 personas o más, ¿en cuántos kilómetros de distancia? ¿8, 10 kilómetros? Me da a mí que no tiene mucho sentido.
Nuestro proyecto es un proyecto realista. Uh-huh. El suelo está, titularidad municipal, más de 44.000 metros cuadrados, el 25% de esta superficie se puede edificar para hacer este pabellón, son cerca de 10.400 metros cuadrados, un aforo de 10.000 aficionados ampliable, una zona verde y una zona de esparcimiento para el municipio. Yo hablo por el municipio de San Cristóbal de La Laguna, y lo tenemos hecho porque llevamos 2 años con esto, y usted recordará que cuando fuimos a la final de la Copa de Voleibol de Femenina, sí, Aguere me lo intentó sacar, sí, por todos lados,
sí, sí,
y yo le dije que pronto le daría a usted, sí, la información. Ha pasado de eso casi un año. Bueno, meses.
Meses, sí.
Pero sí es cierto que hemos estado trabajando como jabatos en este asunto, porque entendemos que La Laguna lo merece. Yo no sé, yo no puedo proyectar ni puedo hablar de lo que están haciendo en Santa Cruz ni de... El mensaje es claro. La Laguna ha proyectado este pabellón municipal, y ese nombre que lo quiero recalcar, porque hay una necesidad que va increciendo en cuanto a las entidades deportivas, a los clubes deportivos que practican todas las modalidades bajo techo, que compiten a nivel europeo en nuestro municipio. Y cada vez son más, y es una realidad. Ahí está el Ari, ahí está el Cisnero, ahí está el Aguere, ahí está el Canaria, hay competiciones de copas súper interesantes de traerla de las diferentes federaciones que se están fijando en nosotros, como el karate, como el ajedrez, que no pueden realizar los espacios, porque es, todo esto es deporte. Y nosotros lo que queremos es seguir impulsando y desarrollando nuestro municipio de la mano del deporte, porque entendemos que ahí siempre vamos a seguir creciendo como sociedad. Todo lo demás, yo no lo sé, ni me quiero meter. Lo único que sí le puedo proyectar es que va a ser una realidad, que tenemos 24 meses por delante, que lo tenemos cuantificado, que ya hemos solicitado incluso, no, por cierto, no son palabras vacías, la modificación del plan general que necesita ese entorno, porque eran tierras, mejor dicho, suelo de la propia universidad, uh-huh. Era para uso universitario y también de zona verde. La modificación, ya lo he dicho públicamente hoy, está ya en cierre, o sea, se está realizando. No es que la vamos a hacer dentro de un futuro, no, se está realizando precisamente con todos los informes técnicos favorables para impulsar este proyecto. Tendrá la gran demanda que hay también en este entorno del municipio, 800 plazas de aparcamiento, que serán gestionadas por la sociedad anónima, perdón, sociedad mercantil pública de Muvisa. Por tanto, también el entorno de la cuesta va a tener una zona interesantísima, y entendemos que la zona de las Mantecas puede también, a partir de esa edificación, resurgir.
Voy a los detalles.
Sí.
Tengo un amigo lagunero profundo, mi amigo José Rojas, comentarista de la casa, que me dice: no me creo nada. Cuando un político sale a anunciar algo, no me creo nada. Vamos a convencerlo. Me habla, para empezar, de 24 meses. ¿Qué hay que hacer en esos 24 meses?
Un matiz previo.
Sí.
Yo hablé que la edificación de las chumberas se iba a realizar. Ahí está, la puede ver su compañero de la emisora. Yo dije que la rehabilitación del Cardonal se iban a realizar con nuestras dificultades, con las dificultades que hemos tenido. Ahí está. Yo sí continué que la peatonalización de la laguna se iba a desarrollar. Ahí está la apuesta decidida por la peatonalización. Yo dije que la costa del municipio de La Laguna, en el caso desde la San Juanito a lo que llamamos nosotros toda la costa de San Juanito, la zona de las Dos Hermanas, que lo íbamos a renaturalizar, y ahí estamos renaturalizando el espacio. Ahora he dicho que el pabellón lo vamos a impulsar, lo vamos a desarrollar, y ya le adelanto, y a su compañero también se lo diría, que nos vamos a comprometer al 100% para hacerlo, porque cuando digo algo lo cumplo. Otra cosa es que los tiempos en la administración, que ahí voy a responder a su pregunta, son tediosos. ¿Pero qué hemos hecho? De entrada, hemos estado 2 años trabajando para recepcionar esos suelos, 44.000 metros cuadrados, que se dice pronto. Agradezco, por cierto, a la Universidad de La Laguna que haya decidido finalmente cederlo definitivamente al ayuntamiento. De ahí las buenas relaciones que existen siempre, pero hace 2 semanas nos reunimos con el rector y lo quiero hacer público y agradecérselo, no está de más. 2, hemos estado con la tramitación administrativa, que es tediosa, porque ahí estaba proyectado el paso de una calle, ahí estaba incluso como proyectado esa zona verde. Hemos tenido que buscar la manera legalista, de que siempre lo hacemos así, pero buscar la manera legal de que el 100% del suelo, como no lo podemos desarrollar con digamos, infraestructura, sí buscar el vericueto legal con el 25%, todo eso lo tenemos que estar estudiando. Hemos solicitado informes al área de servicios municipales, al que tengo que decir abiertamente la colaboración del compañero Frank Hernández ha sido total y absoluta. Hemos hablado con la concejalía de obras, que ha estado desde el primer minuto trabajando sin parar para que este proyecto pueda salir. Los técnicos de la gerencia de urbanismo son los que nos trataron a nosotros de convencer de que ahí es donde podríamos impulsar ese proyecto. Hemos hablado de la movilidad, porque el sitio es un lugar.
Pasa el tranvía, por
magnífico, ahí. Efectivamente. Claro. Pasa el tranvía, va a haber estado proyectado ahí una nueva parada de guaguas, aparte de la apuesta que hemos hecho de estos aparcamientos soterrados. ¿A partir de aquí qué queda? Bueno, pues continuar con esa planificación de ese suelo, que es la modificación puntual, ¿vale? Que está ya trabajándose, y paralelamente sacar ese concurso de ideas de manera también rápida, porque la ley es así. Cuando hablamos de este tipo de infraestructuras, ustedes saben perfectamente que tiene esta volumetría, tenemos que hacerlo internacional, y vamos a dar 6 meses, y a partir de esos 6 meses, yo espero que en 24 meses totales, uh-huh, estemos ya para hablar de y proyectar el definitivo boceto de lo que va a ser el pabellón. Estamos hablando, bueno, hoy me decía Aniano que para la temporada 27 y 28 yo voy a intentar por todos los medios que sea lo antes posible. Y con el equipo de gobierno lo vamos a impulsar como una de las cuestiones prioritarias para nosotros de desarrollo de nuestro municipio lagunero, y lo vamos a hacer. Ese es mi compromiso con
sería récord, ¿eh? 2020.
No, estoy diciendo que eso es lo que pide él.
Sí, ¿no? yo lo sé, digo que sería récord, ¿eh?
Pero ya está, complicado. Eso es nuestro. Pero es que aquí estamos hablando de cuestiones importantes, porque no estamos hablando de brindis al sol. El suelo es de titularidad municipal. El proyecto se impulsa desde la Gerencia de Urbanismo. Tiene los informes técnicos favorables de todas las áreas del ayuntamiento, desde obras, como he dicho, de servicios municipales en la zona, para el crecimiento de este entorno. El informe de movilidad en este espacio también está aceptado. Es decir, lo que estamos trasladando a la ciudadanía es que esto va para adelante. Ahora, evidentemente, lo que nosotros entendemos es que todo lo que venga de otras administraciones supramunicipales, bienvenido sea, y que vengan a sumar, fantástico, y lo aplaudimos.
Yo le sigo preguntando fechas, porque ya sabe usted que cuando presentan estas cosas, las fechas son lo que casi más nos interesa a los periodistas. ¿Cuándo entran las palas allí? ¿Y cuál sería el plazo de ejecución luego?
Si yo no estoy convencido de lo que traslado, no lo hago. Uh-huh. Y nosotros estamos ahora mismo muy convencidos de que en este tiempo que le he dicho, seis uh-huh. meses para la licitación, mejor dicho, el concurso de ideas, después la licitación, que lleva los meses que se tengan que llevar, y a partir de ahí 24 meses para empezar. Pero créame, eso es lo que yo opino. Uh-huh. Y lo que yo creo que se puede ejecutar, metiéndole el 100%, el chancletazo al acelerador, y evidentemente el municipio de San Cristóbal de la Laguna no solamente es el pabellón, la Gerencia de Urbanismo es un mastodonte que necesita también pues tener sus tiempos, y es lo que le vamos a dar, pero siempre con prioridad absoluta a este proyecto.
¿Cuándo le gustaría, a Aniano el 2027, vale, pero el alcalde cuándo le gustaría tener ese pabellón sentado, estar sentado ahí en el palco en una inauguración con un gran partido?
Igual ni fuese en una semana, pero evidentemente hay que ser realistas, ¿no? Los tiempos ya no los marca la parte política, los tiempos son legales, las adjudicaciones tienen el tiempo que marcan por ley, el tiempo también para cualquier tipo de alegación, la concretud, el concentrar a todas estas empresas que tengan la oportunidad de venir también requiere un sobreesfuerzo y con concreción le puedo decir que nosotros lo vamos a intentar por todos los medios, que el tiempo para realizar y empezar esa obra sea lo más corto posible.
Uh-huh. La gente lógicamente lo que quiere es eso, es ver esa realidad, ¿no? Ese pabellón, que luego me imagino que tiene unos objetivos. Yo cuando se construye un estadio, se construye un pabellón, yo le veo el usuario principal. Y a partir de ahí todas las posibilidades. Evidentemente este pabellón tiene un usuario principal, que va a ser el Canarias.
Yo nunca lo he negado. Es una realidad. Nuestro buque insignia en el ámbito deportivo es nuestro representativo, el Canarias de la Laguna Tenerife. Y ahora, más que nunca, cuando es una solicitud, ya no solamente de la propia institución, es que yo hablo prácticamente pues cada mes o dos meses y me encuentro al entrenador y me dice todo lo que es el staff técnico, me dice, es que nosotros así no podemos seguir creciendo. Pero es que hay otras modalidades deportivas que están a un grandísimo nivel y que también requieren de unas instalaciones donde puedan venir aquí a enfrentarse con equipos europeos y no tengamos que hacer de todo para poder albergar esas competiciones. Pero que aparte de todo esto, la Laguna ahora mismo no tiene un lugar, un gran lugar para desarrollar actividades tales como congresos internacionales, y hemos tenido oportunidades. Yo he sido presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y cuando he estado por fuera haciendo labores de presidente, veía con cierto recelo que nuestras ciudades de esas 15, teniendo un censo prácticamente ni una cuarta parte de lo que tiene la Laguna, tenían lugares, oye, con cierto realce para desarrollar este tipo de congresos. ¿Por qué la Laguna no puede tener esta oportunidad? Yo sí, estoy convencido, estoy convencidísimo de que la Laguna puede estar a un nivel como ahora mismo están grandes ciudades europeas, también patrimoniales, con unas infraestructuras y con unos servicios acorde a la realidad que se vive en la Laguna. ¿Y vamos a seguir manteniendo nuestra esencia? Por supuesto que sí, pero adaptándonos también a los tiempos.
Nos quedan cosas que preguntarle al alcalde de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez, aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La prueba definitiva para saber si una Maestrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Maestrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Tenerife Fillon Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifeFillonFest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 28, estamos hablando con el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, sobre ese proyecto presentado esta mañana de un pabellón municipal que tendrá alrededor de 10.000 espectadores, que será la Casa del Canarias y de muchos otros eventos deportivos y culturales. Viene un poco a paliar la ausencia de una instalación aquí en la isla que pueda albergar, por ejemplo, una Copa del Rey de baloncesto.
Pues precisamente fue uno de los detonantes, me acuerdo como si fuese hoy, cuando acompañábamos al club a Málaga, allí precisamente se hablaba de esta oportunidad que se brindaba, ¿no? Tener un espacio en la isla de Tenerife para albergarla, con la confraternización que existe entre las aficiones, con la exposición que se hace de la ciudad, bueno, era, digamos, muy bonito pensar que algún día se podría desarrollar en nuestro municipio, y a partir de ahí también todo lo que vino a posteriori fueron positivos, mensajes positivos, y seguimos impulsando y desarrollando, y hoy puedo decir que sí, por supuesto que sí, pero no solamente el baloncesto, de otras competiciones, de verdad. Ahora mismo en La Laguna, si somos algo, somos cuna del deporte, ¿no? También, hay que decirlo. Tenemos el Canarias, pero tenemos el Jaguares, tenemos el Cisneros, tenemos el Ari, estamos compitiendo en atletismo a un gran nivel. Al final, prácticamente todo lo que son deportes que se reconocen y que realmente detrás hay un trabajo y un esfuerzo porque son profesionales, está en La Laguna. Y esto no es desmerecer absolutamente nada, sino todo lo contrario, es sumar, es darle valor añadido al porqué de desarrollar esta infraestructura en La Laguna.
Que han trabajado con La Laguna Tenerife, con el Canarias.
Lo hemos escuchado. Hace escasamente unas semanas el propio club trasladaba una idea, un proyecto de un pabellón muy parecido al de Bilbao. Nosotros sabíamos perfectamente que las necesidades del club en ese pabellón no se podían cubrir, en la hamburguesa, quiero decir, y que estaba colmatado, digamos, ¿no? Y al final es evidente, es que para los laguneros y las laguneras nos corre sangre aurinegra, Y ahora, cuando vemos todos que un proyecto deportivo de este primer nivel encima viene con éxitos, que menos, ¿no?, que las administraciones también estemos ahí respaldando y dándole ese apoyo a nuestro buque insignia.
Que además el futuro de las sociedades anónimas deportivas pasa, entre otras cosas, por tener una casa que permita hacer una explotación importante en lo económico para poder crecer. El Canarias, como usted decía, está topado, ¿no?, en el Santiago Martín. No puede crecer en abonados, no puede hacer grandes cosas en las instalaciones.
Es una realidad. Es que hasta el más mínimo detalle, el poder tener una plaza de aparcamiento en el propio pabellón es inasumible ya, porque el club no puede. Y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos proyectado, todo lo que hemos trabajado, ha tenido detrás un estudio, digamos, y un trabajo conjunto. Lo hemos hecho así porque entendemos que es la mejor manera de desarrollar un pabellón que pueda albergar estas competiciones, y sobre todo porque tenemos que ser conscientes. O sea, yo me resigno muchísimo, no me voy a resignar, no lo he dicho, a que en Gran Canaria tengan unas instalaciones de primer nivel, que yo mismo he estado en derbis, en actos culturales y hasta en congresos propios de mi formación política, y que La Laguna, cada vez tengo la oportunidad, por lo pronto, no haga todo lo posible para que también tenga una infraestructura al más alto nivel como la tienen Las Palmas de Gran Canaria. Y esto no es compararse en plan y yo más.
No. O sea, eso ha sido mi caballo de batalla durante años. O sea, yo siempre he dicho, pero ¿cómo es posible que en Gran Canaria digan, hay un mundial de baloncesto, hago un pabellón para que se juegue aquí? Hay un mundial de fútbol, arreglo el estadio para que se juegue aquí. ¿Y en Tenerife cueste tanto hacer este tipo de cosas?
Pues precisamente porque, al igual que usted, yo soy una persona que siempre le ha encantado el deporte. Y he escuchado siempre lo mismo, ¿no? Al final, yo entiendo que la burocracia es compleja, y yo entiendo que bueno, pues, pero estamos proyectando La Laguna. ¿Proyectar La Laguna qué significa? Proyectar La Laguna a futuro significa darle la oportunidad de crecimiento. Y hay uno de los pilares para nosotros que son fundamentales, que es el deporte, evidentemente, la cultura. Nadie podrá ponerlo en solfa, la cultura en La Laguna es, digamos, nuestra lanza.
No es una identidad, claro.
Es que es la identidad de La Laguna. Y por supuesto, también tenemos que seguir apostando por desarrollar, digamos, espacios que a nosotros nos den la oportunidad de que la convivencia en el municipio de San Cristóbal de La Laguna sea pues lo más normal posible. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay una petición vecinal que cada vez está teniendo más músculo, que es la de que en la ciudad patrimonio, en la propia ciudad, en el centro, hay muchísima actividad propia también, porque se requiere para que la dinamización a su vez redunde en la generación de economía. Pero nosotros no podemos seguir teniendo prácticamente todo en este espacio. Hay que buscar diversificar, hay que buscar la manera que La Laguna pueda albergar un gran concierto, ¿por qué no? Pues esto ahora mismo será una realidad con la construcción de este pabellón.
Ya le digo yo que Valencia tiene firmado 26, 27 y 28. O sea,
bueno,
que
me está
si quiere.
Tiempo.
Sí, que claro, por eso digo. Que si quiere pedir la del 29, o no arriesgar y pedir la del 30, yo por seguir preguntando por fecha.
Ellos, si no lo ven, no lo. Como el compañero suyo, si no lo ven, no me lo creo.
Eso es verdad. ¿Qué tiene este proyecto? Antes me hablaba de todos los avances con otro. Como por ejemplo puede hacer ese famoso Tenerife Arena, para decir que este ya está, que el otro va a costar más. ¿Por qué va a costar más el otro?
Es que yo no lo sé. Yo le digo lo que yo sé. ¿Mm? Y lo que yo sé es que el pabellón de La Laguna es una realidad. Ahora mismo es una realidad en documentos que acreditan que esto va para adelante. Dentro de unos años nos sentaremos y espero que diga, oye, es que usted lo que dijo también lo cumplió. Yo sé perfectamente que esto puede crear cierta situación de que algunos incrédulos digan, no, esto es, si me caracterizo por algo es que cuando me lanzo así de esta manera y digo algo, lo vamos a cumplir. Y ahí están las pruebas, les dije antes con anterioridad en la entrevista, todo lo que hemos logrado. Y seguiremos impulsando y desarrollando nuestro municipio, porque creemos realmente en que La Laguna puede ser una, digamos, no tiene por qué ser cabeza de nada.
No, pero bueno, si lo puede conseguir,
pero podemos estar al frente y crecer.
Para el estadio del Tenerife le queda terreno. Digo porque ya
se me meta más charco.
Solo le falta. No, pues.
No, vamos a ver. Nosotros sí. Pues mire, yo lo dijo abiertamente. Con más y con total tranquilidad. Ahora mismo no tenemos el proyecto sobre la mesa, ni tenemos idea de qué va a pasar con un estadio. Esperemos que en lo deportivo tengan todos los éxitos posibles, que por cierto está muy bien, lo he visto y está jugando muy bien, y que se continúe en esa línea. Y el futuro, pues que diga. La realidad es que el pabellón del municipal de San Cristóbal de la Laguna se va a realizar. Porque lo digo y lo reitero, porque el suelo es del ayuntamiento.
Me está regateando lo del estadio, pero no pasa nada.
Porque tenemos todo el proyecto y porque lo vamos a impulsar de una manera decidida, que es por lo pronto lo que siempre suelo trasladar cuando nos empeñamos en algo y queremos impulsarlo, y así lo vamos a desarrollar. Y esto, lo reitero, esto es no es una cosa del alcalde, no, esto es una cosa que se ha trabajado de manera transversal. Son muchos los concejales, son muchas las áreas, son muchos los técnicos que han estado apostando finalmente por esto, porque lo vemos como una oportunidad y como realmente una solución a esa gran demanda que existe en el municipio de San Cristóbal de la Laguna.
Sigo citando gente, ¿no? Como decía un familiar mío mayor, que lo vean mis ojitos, ¿no? Que eso será buena señal.
Lo va a ver, y lo va a ver en un espacio magnífico seguramente, para que pueda radiar de manera brillante, como siempre lo hacen los partidos del Canario.
Ahí estaremos. Luis Llera Gutiérrez, muchísimas gracias. Seguiremos bueno, hablando de este asunto, seguro.
Gracias a ustedes, y por supuesto que sí, estamos para informar. Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Luz Hogar Tenerife. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Visita Lustral de la Virgen de la Encarnación ADEGE 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de ADEGE recupera valores y tradición. Todo el programa en ADEGE.es. Visita Lustral de la Virgen de la Encarnación ADEGE 2025.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo para hablar del Club Deportivo Tenerife, que no lo íbamos a dejar, evidentemente. Don Carlos Viña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, mañana hay rueda de prensa a la 1:30 de la tarde.
Sí, porque hoy les toca descanso al Tenerife tras llegar ayer de Pontevedra. Hoy es día de descanso. Mañana vuelven a la actividad ya con el primer entrenamiento de cara a ese encuentro del domingo a las 11 en el Heliodoro ante el Ourense. Y también habrá mañana miércoles presentación de Javi Pérez, el último fichaje ya que se presenta, porque Facundo Agüero, como no tiene ficha, supongo yo que no será presentado, a la 1:30 en el Heliodoro, en el Estadio Heliodoro, con la presencia del director deportivo Manu Gil y del vicepresidente Ayose García, al igual que ya fue la semana pasada en la de Noel.
Les escucharemos atentamente, por supuesto. Oye, estaba yo revisando los números, ¿es el mejor inicio, de momento, del Tenerife en su estancia en las categorías de bronce del fútbol español?
Sí, es el mejor inicio, bueno, iguala en cuanto a puntos al inicio con Álvaro Cervera en la última temporada en Segunda B, la 12-13, que acabó con ascenso, como sabemos, en la final de campeones ante el Hospitalet. Eso también cambia porque este año, si quedas primero, subes directamente y es el mejor porque la diferencia de goles. El Tenerife ha sumado 7 goles a favor y ninguno en contra. O sea, que esa diferencia de goles lo convierte en el mejor inicio del Tenerife en toda la historia en Segunda División B, en este caso Primera Ref, en la categoría de bronce del fútbol español.
Claro, porque en la 12-13 ganó 0-2 al Marino fuera de casa, le ganó 2-0 al Rayo Vallecano en el Heliodoro, pero en el tercer partido ganó 2-3 al Ourense, que era el otro Ourense, el que viene al Heliodoro el próximo domingo. Por tanto, también fueron 9-9, pero con 2 goles encajados. Y luego ya, si miramos hacia atrás, los números son peores. Por ejemplo, en la 11-12, que fue la del retorno a la Segunda B de aquellos 2 años que estuvo el Tenerife, de los que salió con Álvaro Cervera en el banquillo, entonces con Antonio Calderón empezó ganándole al vecindario 3-0, ganó al Sporting B 1-3, pero tropezó en la tercera jornada con el Conquense aquí 1-1. Así que 7 puntos ahí, 6 puntos si lo trasladamos a la liga de 3 puntos, porque en la 86-87, que es la anterior, las victorias valían 2 puntos en esa temporada, la 86-87, con victoria contra el Poblense, derrota en Lleida y victoria contra el Atlético madrileño. Y si seguimos para atrás, pues encontramos una victoria y un empate en la 82-83, Baracaldo derrota, Bilbao Athletic empate y Burgos derrota. Después, en la 81-82, 2 victorias contra el Lleida y el Erandio, fíjense qué nombre, y derrota fuera de casa contra el Sanse. En la 80-81, dos empates, y una victoria. Tenerife le ganó al Pontevedra, pero empató en casa con el Bilbao Athletic y fuera también había empatado con el Huesca. En la 79-80, ganó al Orense, pero empató con el Torrejón y fuera de casa le ganó al Huesca. Y en la 78-79, una victoria, un empate, una derrota, le ganó al Huesca fuera de casa 0-2, pero había empatado en Logroño y en casa perdió con el Zamora 0-1. ¿Qué nombres, estamos un poco reviviendo eso, Carlos, sí, lo de recuperar nombres que no son de primera y segunda de los que conocemos habitualmente, ¿no?
Sí, mucho Ourense se ha nombrado por ahí, que recordemos que, como tú decías, es el antiguo, el Club Deportivo Ourense, ahora es el Ourense Club de Fútbol, que es otro club diferente al que viene el domingo. Y si el Tenerife gana el domingo, igualaría también ese inicio de la 12-13, porque se lograron 4 victorias seguidas en ese comienzo. Hasta la quinta el Tenerife no dejó de ganar, fue un empate en Leganés, un empate 1-1, y para la primera derrota en esa 12-13 hay que irse hasta la 14ª jornada, que cayó 3-2 en feudo del Sporting de Gijón B. Así que veremos si se puede igualar ese gran comienzo de temporada que lo convirtió al Tenerife en líder y ya hizo que estuviera pues en esa zona de arriba, en esa zona de liderato prácticamente toda la temporada, creo que en menos una jornada, y que quedara primero para después lograr el ascenso, jugando, como dije antes, un partido ante el Hospitalet, una eliminatoria ante el Hospitalet. Ahora, quedar primero te da el ascenso directo.
Ojalá lo consigamos. Gracias, Carlos. Este es Jesús de Miguel, el jugador del Club Deportivo Tenerife, respondiendo hoy a un cuestionario. Es de lo poco que nos sirve el Club Deportivo Tenerife en cuanto a sonidos de protagonista.
Lo que no me sirve, ay, que no me sirve.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Lo que no me sirve.
El perro. Santiago Bernabéu.
Este es de Miguel, hablando de su estadio.
El Parque Navas.
¿De los lugares que le gustan de la isla?
Solas.
Palabra canaria.
Al mirador de Chipeque.
Al lugar al que llevaría un visitante.
A la Sant.
El que mejor música pone.
No sabría decir.
Se le quedó lo de la última serie, la última...
Barraquito.
Barraquito cortado, elige Barraquito ya, ¿eh?
¿Una? No, ni idea.
Y acaba de llegar Jesús de Miguel, el jugador que de momento está haciendo referencia en el Club Deportivo Tenerife con 3 goles y 3 asistencias en 3 jornadas de liga. Don Jaime Méndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo muy bien. Don Julio Ruiz, ¿usted qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me estaba imaginando ya a Jesús de Miguel con una manta esperancera porque es que ya lo tenemos totalmente integrado.
Sí. No, él y algún otro, ¿eh? Porque he visto también a Álvaro González, que ha visitado ya un montón de lugares de la isla, o sea que se ve que han llegado y vamos, han cogido la isla con ganas, ¿eh? No, hombre, a Marlos Moreno Jaime no se parece, que le preguntamos en marzo o en abril cuál era su lugar preferido de la isla y dijo la Ciudad Deportiva.
Sí, exactamente. A ver, eso también habla muy bien de la integración de los jugadores, ¿no?
Sin duda.
Es decir, cuanto más te integres en la isla, más vas a entender a la gente, más vas a sentir también el peso del equipo y mejor vas a rendir. Ahí está la viva imagen de Marlos, que yo creo que lo más cerca que estuvo de visitar algo fue ir a la playa de la Teresita, posiblemente.
La importancia del buen grupo, Julio, que no lo valoramos tanto como lo que sucede dentro del terreno de juego, pero que a veces se traduce en cosas que pasan dentro también, ¿eh?
Sí, muchas veces, no es casualidad. Tú nombrabas el caso de Marlos, que no es que haya sido el culpable principal de nada, pero bueno, es un ejemplo. Y te vas, remontas a temporadas buenas o positivas y encuentras un montón de casos como los de Jesús de Miguel. Y tampoco es tan difícil, es un poco de interés de saber que vas a estar viviendo en un sitio y siendo un integrante de un colectivo muy importante para ese lugar. Y bueno, poner un poquito de ganas, interés y saber dónde vas a estar, y hombre, me imagino que para los futbolistas es una oportunidad también para conocer un lugar que habrá a lo mejor venido de vacaciones o han venido como rivales, pero que sí, que les ofrece un montón de ventajas, y si te pones en el lugar suyo es normal que vayan en esa línea, ¿no? Y además que hay muchos jugadores nuevos y da la sensación de que ya los nuevos, incluso los que estaban antes, Enrique Gallego, Aitor Sanz, los han acogido bien y se está formando ese grupo que tan necesario es para que vayan bien las cosas.
Hombre, estas 3 victorias a todos nos permiten hablar bien del equipo, sí. Digamos que cambiar incluso alguna opinión que pudiéramos tener en verano de alguna duda o algún resquicio. Es verdad que es pronto, Julio, que hay que estar un poco tranquilos porque ya sabemos cómo es el fútbol y en 2 semanas nos cambia todo.
Sí, no sabemos lo que va a pasar dentro de 1 mes, dentro de 2, dentro de 5, pero, a ver, yo dándole vueltas a esto, que tampoco es que sea mucho mérito hacerlo, pero pensando, y bueno, y me planteo que por qué no, si la temporada pasada fue ejemplar por lo negativo, esta no puede ser por lo positivo, porque te salga redonda de principio a fin, que el Tenerife coja el liderato y no lo suelte hasta el final, puede pasar. Como en su día, me parece que, yo qué sé, subió el Mallorca, no el Málaga, que sufrió mucho, pero equipos así que bajan como favoritos al ascenso y lo consiguen de manera limpia, ¿no? Sin ningún borrón en el expediente. Llegará alguna derrota, llegará algún tropiezo y bueno, no sé cuándo será, pero no creo que sea tampoco un mayor problema. Y me está dando la sensación, no solo por el Tenerife, sino que no, tampoco veo, vamos a ver qué pasa mañana en el Castilla-Ferrol, pero tampoco veo a una competencia muy potente. Ya más o menos se veía venir en este grupo, pero ¿a qué equipo le ves tú discutiéndole el liderato? Yo sé que es pronto, yo sé que hay que esperar, pero ni la Ponferradina ha empezado bien, el Castilla el otro día con el Lezama perdió. Vamos a ver, pero me da la sensación de que el Tenerife está en un nivel 8, 9 y medio y los demás están un escalón por debajo.
¿Tan claro lo ves, Julio? Mira que tú eres un hombre muy...
Sí, no, pero a ver, lo veo ahora. Uh-huh. No sé si... Yo no sé, como diría Barroso, sensaciones, ¿no? Las sensaciones que te transmite el equipo y la competición. Veremos qué ocurre, no sé, en la segunda vuelta, porque llegará algún mal día y veremos que cómo se desarrolla la competición a partir de ahí, pero ahora mismo sí lo veo bastante claro.
¿Tú, Jaime?
Hombre, yo después de escuchar a Julio estoy cagado, la verdad.
¡No me digas!
Digo, a ver si era de... No, a ver, personalmente pienso que el Tenerife esta temporada, de los primeros 3 partidos, es un rodillo. es decir, un rodillo, es un equipo que no ha encajado un gol y te ha metido 7, es que no puedes pedir más, y es un equipo que está a un nivel muy superior al resto. No creo que haya tanta diferencia, pero sí la hay, y las ves plasmado. Al final los equipos, viste el otro día cuando jugamos ahí en Pontevedra, de que no lo hizo un mal partido el Pontevedra, y aún así se llevó 2 goles y apenas te pudo crear peligro, salvo una canción como la del final. Yo pienso que los principales rivales del Tenerife, que tenían que ser Ponferradina, Castilla, Lugo y Ponferrada, están, bueno, Ponferradina y este Racing de Ferrol, que el Racing de Ferrol, ojito, que también tiene un equipo muy bueno, ha ganado 3 partidos.
Oye, lleva 6 puntos, ha ganado los 2 y tiene el miércoles el del Castilla, o sea, nos puede igualar en puntos si gana el miércoles.
Exacto, y que tiene un equipo hecho también para estar luchando por arriba. Es verdad que el Lugo ha empezado fatal y no pinta muy bien. Es verdad que la Ponferradina ha empezado mal, pero tiene muy buena plantilla y lo normal es que se vuelva a poner ahí arriba. Y bueno, después el Castilla, pues un filial, te va a ganar, te va a perder, pero siempre es eso. Tiene muy buenos jugadores individuales, pero al final son muy jóvenes y les cuesta mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, creo que el Tenerife ha empezado bien, que yo creo que era muy importante.
Sí,
y creo que es importante para tener esta conversación.
Sí, no. Y tienes razón en lo de empezar, que era muy importante empezar bien. Siempre lo es, siempre lo es. Pero en un proyecto nuevo, con 15 fichajes, que ha cambiado de categoría y que tiene la exigencia que tiene el Tenerife, mucho más. Fíjense que es el mejor inicio, de momento, son 3 jornadas, igualado con la última presencia del Tenerife en segunda vez, también con Álvaro Cervera en el banquillo, 9-9, es la única vez que lo ha hecho el Tenerife. Si trasladamos esa puntuación de 3 puntos por victoria a las temporadas anteriores, porque desde la 86-87 hacia atrás eran 2-1, 2 puntos victoria, 1 empate, el Tenerife tendría 7 en la 11-12, 6 en la 86-87, 4 en la 82-83, 6 en la 81-82, 5 en la 80-81, 7 en la 79-80 y 4 en la 78-79. Es decir, con pleno de victoria solo había empezado Julio una vez, en la 12-13.
Sí, comparto lo que están diciendo, aunque sea lógico pensarlo, ¿no?, que lo de la importancia de empezar bien, pero es que no siempre es fácil para un equipo que desciende de categoría y que sabe que es el favorito, y adaptarse de esta manera a la nueva realidad. Lo vivimos en la temporada 10-11, aquella que empezó pensando que lo iban a hacer en el pasillo en el estadio de Gran Canaria, porque el Tenerife tenía un plantillón y venía de primera división, y miren lo que pasó. Entonces, por ese lado, yo creo que estamos todos tranquilos. Y también porque me da la sensación, visto lo visto, hasta ahora son 3 partidos que, aunque hay rendimientos bastante altos, yo creo que hay jugadores que todavía pueden dar más y el colectivo todavía puede dar más. Insisto, vendrá algún partido malo que se atrave y que no se gane. Pero no me preocupa tanto eso, porque encuentro eso que te comentaba, ese potencial que se ve, y otro que está ahí como latente, que se puede aprovechar, con muchos jugadores incluso que no han participado. Jugadores que son suplentes y que a lo mejor podrían tener mayor protagonismo, yo que sé, Noel, por ejemplo, que va de menos a más, otros que están por ahí en segunda línea. Entonces, si no viene una racha de lesiones o pasa algo raro, me parece que la línea va a ser esta. No digo que siempre vaya a ganar y que no siempre vaya a tener la oportunidad de cero, pero le puede dar con suficiencia para conseguir lo que quiere.
Vamos a ver qué pasa. Yo estoy contigo en eso que comentas de los jugadores. Es más, veo futbolistas que van entrando y que van sumando. Jaime, a mí el otro día, por ejemplo, Javi Pérez me encantó. Los minutos que jugó, bueno, muy poquitos, pero entró bien en el partido.
Pero es que Javi Pérez es un jugador que debería ser en la jornada 10 titular, y no te digo antes, por decir la jornada 10 por redondear, pero Javi Pérez es un tío que, preguntas a quien pregunte, no se sabe qué hace segunda vez. Bueno, la primera red, perdón. Es decir, Javi Pérez va a ser un jugador que termine siendo titular. El problema es, ¿en detrimento de quién, no? Porque al final ahora mismo se está jugando con 2 delanteros, estamos muy bien con esos delanteros, pero yo tengo la sensación desde que Enric empieza a aflojar un poquito, que ahí a lo mejor, y sobre todo porque no hemos encontrado un contexto de partido en estas 3 primeras jornadas donde siempre te pones tú por delante y donde no tienes que sentir que llevas el peso, ¿no? Sino tú ya después te reculas, sigues con tu presión alta, pero no tienes esa necesidad de tener que ir atacando constantemente. Yo creo que cuando haya esa necesidad, porque vas empatando, se está acercando el final, o porque vayas perdiendo, ahí vas a ver tener otro tipo de jugadores y vamos a ver otros contextos de partidos que no hemos visto hasta el momento. Eso también nos está beneficiando. Y es la parte quizás que a mí me deja más dudas, ¿no? Dudas no porque...
Sí, verte por detrás en el marcador, con algún contratiempo. Bueno, si se va alargando y seguimos hablando aquí muchos martes, tal y como estamos ahora, tampoco me voy a enfadar, ¿eh? Jaime, Julio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Bueno, hasta luego.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de Casa.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abónate.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
La Orotava, un lugar lleno de encanto, historia y naturaleza. Un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Recuerda que el contenedor verde es para el vidrio, siempre sin tapas ni tapones. En el amarillo van los envases de plástico, los metálicos y los bricks. Y en el azul, todo el papel y cartón, doblado para que ocupe menos.
¡Recicla para un futuro mejor!
Cada envase, cada papel, cada botella que reciclamos, reutilizamos o reducimos es un paso hacia un futuro más sostenible, más verde y más feliz. Recicla en La Orotava, recicla por el futuro.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Un último apunte, está ahora de actualidad la Vuelta Ciclista a España, que en 2026 va a salir desde Mónaco y debería acabar en Canarias. Ayer se desmarcó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, diciendo que si hay equipos de Israel, él no quiere la vuelta en Gran Canaria. López Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, dice que aquí sí.
El Cabildo de Tenerife sigue interesado, efectivamente, en poder acoger la finalización de la Vuelta a España 2026 en la isla, por su extraordinaria dimensión deportiva, siendo una prueba consolidada en el calendario ciclista internacional, por su también importante capacidad promocional de la isla en el exterior, pero nos interesa sobre todo de la mano del interés deportivo, no de otras circunstancias ni de otros condicionantes, menos aún de la instrumentalización política. Por eso mantendremos en lo sucesivo las conversaciones oportunas, tanto a nivel de la organización de la vuelta como federativo, para ir conociendo la evolución de las circunstancias y garantizar en todo caso que la prueba en el supuesto de llegar a Tenerife se pueda desarrollar con todas las garantías de seguridad, organizativas y logísticas.
Eso decía López Afonso, que no renuncia a que Tenerife acoja el final de la Vuelta Ciclista a España en 2026. Bueno, opiniones. También les digo que de aquí a allá, pues queda tiempo todavía para saber si esto va a seguir increciendo, este conflicto, o no. Y si Israel va a seguir compitiendo, que yo creo que no debería, igual que no lo está Rusia, o no. Nos marchamos. Ha sido un placer contarles cositas, ¿eh? También ha dicho hoy a Nino Cabrera en esa presentación del pabellón que están todos, que ha llegado Shermadini. Ya los tiene a todos. Chus Vidorreta. ¡Hasta mañana!